Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Vamos a dar vueltas alrededor del planeta, comunicándonos. Somos los del podcast, los de la radio, los de la nave, los aliens, los groseros, los residentes, los inmigrantes, los desintegrados, los desterrados, los desvelados. Somos. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 469th emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola, amigos del Movimiento Marciano.
El Movimiento Marciano. Podríamos llamar a Yahweh para que haga una rola como la de Movimiento Naranja.
Póngale,
Movimiento
claro.
Marciano o algo así. Bueno, señoras y señores, por primera vez se detectan señales de un terremoto en Marte. Bueno, aquí sí, yo me lleno de preguntas en este sentido, porque como terremotos en la Tierra, entonces ¿cómo le vamos a poner? ¿Cómo leemos terremoto marciano, movimiento sísmico?
Martemoto.
Marciamoto.
Póngale también.
Movimiento telúrico.
Tampoco.
Tampoco. Sismo marciano. Póngale, bueno, como quieran llamarle, se registró en el sismómetro instalado en el suelo marciano por el vehículo de aterrizaje InSight de la NASA. Esto ocurrió el pasado 6 de abril, en el día marciano 128 de la misión, y se detectó una señal sísmica suave.
Suave, leve.
Suave, tranquila, leve, no es que...
Sí.
Pero bueno, distintiva, pero similar a los terremotos detectados en la superficie de la Luna por las misiones Apolo. Así que es toda la información que tenemos hasta el momento. No hubo daños materiales ni víctimas, bien. Según los reportes.
Póngale.
Porque básicamente es Marte. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por nosotros con el espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Una historia fascinante. Mientras el mundo habla de Avengers Endgame, vamos a hablar del bajorrelieve Olmeca del Shock, que lo recupera México luego de muchísimo tiempo. Es una extraña pieza prehispánica de 3.000 años de antigüedad que fue robada hace 40 años.
Como todas.
Todas. Su aparición fue en octubre del 2015, pero ya va a estar en suelo mexicano, si no está en estos momentos. Se trata de una estela olmeca ubicada en un lugar donde los olmecas no solían estar, que es en territorio del actual Chiapas. Pero bueno, originalmente el bajorrelieve Olmeca Shock encontraba tallado en una gigantesca roca cercana al pueblo chiapaneco de Ocosingo, Lagarto.
Sí que sí.
Y bueno, el grabado abarcaba 2.20 metros de alto por 1 metro y 15 de ancho, y estas cosas, cuando eran robadas, eran cercenadas, cortadas para poder ser trasladadas. Y bueno, la última fotografía que se tenía de esta estela era una fotografía, valga la redundancia, del año 1900, tomada por un explorador ítalo-alemán en las selvas del sur de México, y en la imagen aparece rota en 5 pedazos, grandes trozos de piedra labrada del siglo IX, en los que dos dignatarios mayas con taparrabo, penacho de plumas y collar levantan la mirada hacia el cielo. La cuestión es que la historia de cómo se recuperó casi todas estas piezas se recuperan en un altísimo porcentaje, porque los dueños que las tienen dicen: la tenía yo, no porque las investigaciones es muy difícil dar con estas cuestiones, pero hace unos 3 años el dueño supo que ese pedazo de piedra provenía en realidad de un saqueo y se comunicó con la Galería de Arte de la Universidad de Yale para regresarla, porque uno tiene eso en la casa, ¿vio? Lo heredó, lo compró en un tianguis, lo tiene en el jardín, no sabe. Y de pronto aquí llama para decir: ¡hey, soy yo! Sobre todo si vive en la costa este de los Estados Unidos.
Claro.
Bueno, llamamos a Yale, la regresó, y bueno, el centro de estudios de Yale demoró hasta octubre pasado para alertar a la diplomacia mexicana que tenían la pieza perdida. De las tantas miles que hay, ¿no? Generalmente están en lugares del primer mundo. adornando mansiones y demás cosas. Pero bueno, cuando estuvimos en Chiapas, en Xalchilán, Palenque, Bonampak, la historia narrada por los guías se repetía constantemente, diciendo que lo que se ve es un porcentaje muy ínfimo de lo que la selva fue devorando.
Pues claro.
Imaginen año 1900, o sea, y los trabajos
la
para...
selva cubre todo en
chinga. Pero pues en 2 años que uno no la pele, ya le tapó todo Bonampak. Pero bueno, los trabajos para poner en valor y mostrar estas maravillas datan de la década del 90, año 1990 y tantos.
Sí,
en el
cerca.
Mejor de los casos, año 1980, 84,
Póngale.
89. Así que imaginen las décadas y décadas de saqueo que tuvieron a disposición los piratas culturales primermundistas.
Pues claro.
Así que bueno, cosas que aparecen, amigos, afortunadamente. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Moda.
Sí, que sí, mudita. ¿Cómo está, guapa?
Bueno, Vladimir Putin se encontró con Kim Jong-un. Ajá. Están ahí de cuates en Rusia, en Vladivostok. Ahí en el este ruso. Y nada, fotografía para la banda y básicamente para Donald Trump. Así que bueno, cumbre en Rusia. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de Sevilla que gusta, Sol Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Micorete, novedades sobre Elon Musk.
Ajá.
Elon Musk, sí, somos fans, claro. El de los coches eléctricos de Tesla.
Sé que sí.
Bueno, cree que en 2 años podrá hacer un coche sin volantes, sin pedales. Sin coche. Perfectamente.
Sí.
Y todos lo vamos a comprar. Le ofrezco este.
Claro, y luego van a decir, no, ese es el de fresa. El automático es para.
Claro, luego
para
va a estar pedo. Este no va a ser para la banda, seguro. Los carros Tesla son carísimos.
Pero digo, en unos años.
Pero
largos,
en unos años
largos.
sí. No. Si el automático es de putito, imagínate directamente.
No mames,
Elon Musk. Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa circula a través de una superficie lustrosa, la cual complica las maniobras de frenado y cálculos derivados del desplazamiento de la soberbia en la que usted puede ir montado. Por lo tanto, solicitamos responsabilidad a la hora de conducir. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
De en medio de los cerros de Piura, Perú, llega Molinda.
¿Cómo está, Molinda?
Iluminada, saliendo de una concha.
¡Qué bonita!
Claro, porque hoy es su cumpleaños.
Sí,
el jueves.
¡Felicidades!
Me hago más vieja, dice Molinda.
No,
pero no, se hace
más
experimentada.
Sí que sí.
Se hace más así,
Molinda,
como más Molinda.
Sí.
Un beso grande para Molinda y un feliz cumpleaños que esperemos
que sí.
Celebre a todo dar.
¡Uah!
Beso grande para Molinda en medio de los cerros Piura, Perú, desde Tiquicia, Costa Rica, y al Charlie de Tiquicia.
¿Cómo está Charlie? Ah,
hola
a reportar
a todos,
la cantidad de carros que tiene.
Y claro, o sea, porque ustedes me nombraron, me balconearon, me dijeron, el Charlie seguro tiene de 500 a 700 carros
mínimo.
Estacionados en su... No. Bueno, no quisiera entrar en mucho detalle porque luego no me leen, pero tantos carros, en mi humilde opinión, recordemos, esto tiene que ver con la novedad de que en Costa Rica había mucho carro por habitante.
No
de mucho vio... metro cuadrado por habitante, había mucho carro. Bueno, número uno, mi opinión, ¿no? Es por varias razones. Somos muy pocos habitantes con un ingreso promedio relativamente alto
en comparación con
demás
claro
países centroamericanos y demás. Número dos, la industria automovilística nos mete carros nuevos por la garganta a la fuerza todos los años. Porque dicen, no, pero mire, hay que comprar en la industria, vamos. Bueno, número tres, a la banca nacional le sirve alimentar el consumo,
pues
por
claro.
lo que el financiamiento de los carros es relativamente sencillo, incluso carros que venden a gente para que los utilicen para Uber, por ejemplo. Informalidad de trabajo se ha convertido en una bomba de tiempo en Costa Rica. Número 4, el transporte público es bastante deficiente. Esto, quiero aclarar algo del Charlie de Tiquicia en el punto 3, que dice la informalidad de trabajo se ha convertido en una bomba de tiempo en Costa Rica. Por ejemplo, no es que él esté en contra de Uber.
No.
ni de todos estos sistemas nuevos de,
pues claro,
de incursiones laborales.
Así que sí.
Sino que así como te benefician por un lado,
póngale, claro,
el día que te sueltan la mano, te sueltan la mano. O sea, es un fantasma depositándote en tu cuenta. El día que algo falla en ese sistema que hoy valió, está dando de comer, claro, a millones de familias en, sí, el mundo, estás como a la buena de Dios.
Sí que sí.
Creo que de ahí viene la crítica de la informalidad, ¿no? Bueno, número 4, el transporte. Por otro lado, sin esa informalidad no podrían tener los costos,
claro,
que tienen.
Sí que sí.
Es un equilibrio muy, muy, muy delicado. Número 4, el transporte público es bastante deficiente, mientras que en Panamá van a inaugurar la línea 2. Aquí ni siquiera tenemos un tranvía urbano. Y solo recientemente se reabrieron algunas rutas del tren que compite por espacio en la carretera, teniendo muchos problemas de choques. Bueno, efectivamente, el tráfico de la gran área metropolitana es una completa mierda en horas picos. San José y la área metropolitana, olvídense, ni vengan. La gente se vuelve bastante violenta detrás del volante y el pura vida mae se convierte en... mi situación. Porque yo sé que a ustedes les...
totalmente.
Sí. Bueno, esto es así. Mi novia y yo tenemos un solo carro y mi novia quiere comprar uno también, incrementando la flotilla vehicular.
Está bien.
La novia
uno, por lo menos.
Sí, porque si no coinciden los viajes,
si no
puede ir de la mano a todas partes.
Póngale, claro.
Bueno, intentamos utilizar la transportación pública lo más posible. Uber en Costa Rica en este momento es catalogado como ilegal. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda quiere que Uber pague IVA, el impuesto al valor agregado, ¿no? Que algo le quede a Costa Rica, dicen, además de lo que le queda a los choferes nacionales. No fui ni económico ni audaz. Saludos. Ah, pero lo leímos, ¿vio?
Sí, cabrón.
Muy bien. Saludos a todos. El Charlie de Tiquicia, le enviamos un abrazo grande a Charlie de Tiquicia y a su novia.
Abrazos.
Encuentra a mi chofer, que esté listo para irnos.
En tiempos donde todo pasa rápido, las obligaciones te superan, la competencia se hace descarnada y la vorágine diaria te consume, te pasas horas viendo imágenes de gatitos en internet y pensando cuál de tus fotos quedará mejor en tu estado de WhatsApp. En caso de que el mundo se desintegre, al rescate de la esencia humana.
Desde la Ciudad de México, lindo y querido, llega el señor Arriaga.
¿Cómo está, señor Arriaga?
Estimadísima y siempre residente tripulación, ¿cómo están, pirata? Al comentar sobre los límites.
Sí.
Tú pusiste algún ejemplo.
Póngale.
De reglas, de las reglas son así, ajá, para saber a qué estamos jugando, y que no seguir ciertos lineamientos era como tomar un balón con la mano en un partido de fútbol.
Póngale.
Y que corrieran con él. Eso pasó allí en el año 1823, cuando un muchacho revoltoso llamado William Webb Ellis, lo que se considera hoy, a partir de ese momento, el inicio del rugby.
Póngale.
Bueno, lo irónico es que William terminó siendo clérigo. ¡Ah! Mico, me gusta entrar, gusta entrar en mi equipo. Le veo la actitud. Un saludo a todos los desintegrados, en especial a los hermanos rugbyers. Perfectamente, señor Arriaga. ¿Qué tiene que ver el culo con la moneda de oro?
Nada.
Póngale. Está bien lo que dice usted.
Sí.
De hecho, la metáfora que quiere aplicar, ajá, es rompiendo las reglas.
Se crean nuevas.
Se crean nuevas.
Sí, claro.
Y está muy bien.
Sí,
de
sí,
hecho,
sí,
nosotros sostenemos que, por ejemplo, para hacer un nuevo tipo de arte pictórico, por ejemplo,
póngale,
previamente uno tiene que conocer absolutamente todos los artes pictóricos que lo precedieron.
Ajá.
Y a partir de ahí uno se puede... dictaminar o,
póngale,
decir un verdadero revolucionario.
Sé que sí.
Es decir, por ejemplo, nosotros, previo a armar este podcast revolucionario, conocemos todos los estamentos que hacen a la radiofonía.
Póngale.
Es muy distinto a plantarse frente a un micrófono y decir cualquier cosa,
póngale,
y decir, han revolucionado la radio.
Ajá.
Bueno, en este caso se aplica totalmente lo mismo. A partir de ese momento, William Webb Ellis decidió que había que primero tomar el balón con la mano y correr hacia adelante. eso no era absolutamente nada, salvo una infracción dentro de los parámetros de las reglas del deporte llamado fútbol. A partir de ahí hubo que sentarse y generar nuevas reglas para un nuevo deporte llamado rugby, donde, por ejemplo, lanzar el balón hacia adelante es infracción. Donde, por ejemplo, patear la cabeza cuando estamos en el ICOM es infracción. Cuando entonces, bueno, se generan nuevas reglas a partir de viejas reglas que se modifican y usted está hablando de otra cosa. Está hablando de rugby y no de fútbol. Marihuana. Y así se legisla la marihuana y los que antes íbamos presos por tenencia, hoy somos hipsters bien chingones y vergas. Un abrazo grande para el señor Arriaga de Ciudad de México. Y de esta manera ingresamos al campeonato distrital electoral, regional, subliminal, decimal, residual, estéreo, aural, animal y refractario. El chiste lo toma nuestro juro de ilustre, el señor Lagarteja.
Hola amigos, bienvenidos al avant premier de mi nueva serie, El Profeta Lord Lagarto.
¡Wow! ¡Pantallota que se aventó, cabrón! Una serie. Usted va a protagonizar una serie.
No mames. Disfrutar.
¿De qué se trata?
Sí. De mi nueva serie.
Bueno, le agradecemos mucho.
Totalmente gratuito. No mames, qué privilegio. Se mama.
Totalmente gratuito ahorita, pero.
Bueno, ¿y de qué trata la serie, güey? Bueno, queremos saber por qué.
Soy una persona humilde, sencilla, que se desplaza en bicicleta. Y voy platicando con el pueblo, voy a sus casas, les cocino, soy chistoso, carismático. Me pasan cosas comunes que le pasan a cualquier mortal.
Bueno, la verdad que una actuación de puta madre, porque usted en realidad es un ególatra, un tirano, un dictador. ¿Qué es eso de hacer culto personalista y paternalista a través de los medios de comunicación? ¿Cuál es su oscura intención? Yo lo conozco.
No hay oscura intención, por favor.
Sí, seguramente hay una pinche oscura intención.
Yo le comento a usted, pero esto queda entre nosotros. Una vez finalizada la serie, la gente me confunde con el personaje. Y apoyado por los oligarcas y las empresas más importantes, me nombran el profeta y hago del control de los corazones populares.
No mames, no, escúcheme. ¿Cree que la gente es boba? ¿Que va a confundir el personaje con la persona? O sea, ¿cómo van a caer en la vil trampa? No, eso no puede ser.
Güey, en Ucrania funcionó perfectamente. Mírelo a Zelensky.
Tiene razón. Es verdad. Y que de hecho, ya no sé si votaron al personaje o la persona. Es que no conocemos a la persona. Esto es un escándalo. Me parece increíble. Esto demuestra la vulnerabilidad de las democracias participativas. Me niego a creer en algo que así pueda darse. No, le pido por favor, escúcheme. Esto es un escándalo. Apaguen eso. Desplieguen la pantalla.
Comienza la misión del profeta Lord Lagartus. Una persona común, harta del sistema, que promete hacerlo que el pueblo desea. Y sus críticas me valen madre.
¡No mames!
El rating me acompaña. Es un éxito.
Pero el rating no puede ser lo que define una democracia participativa.
Escúcheme, no, esto es un escándalo. Yo no sé dónde vamos a terminar.
¿A dónde vamos a terminar con este escándalo? Le pido, por favor.
¿Se puede callar? ¿No está para ver el avant premier?
En realidad no. Nosotros veníamos por el campeonato del chistoretón, el humor, la alegría, la felicidad. Usted no sale con esta jalada que realmente yo no lo puedo creer.
¿Para qué? ¿Para el concurso?
¡Pásenle a la verga! Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Leroy de Oaxaca, México.
Leroy, su chistorete.
Va un tipo a confesarse y le dice al curita: padre, ayer encontré una billetera con 500 pesos. ¿Y qué hiciste, hijo? Lo mismo que el chus, que Jesucito, que Jesús, padre. ¿Lo devolviste? No, lo transformé en vino, así de volada. Dije: ¿cuánto está? Deme un galón, dos botellas, tres. Ya, huevo. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el Fontanero Observador de Mendoza, Argentina.
Fontanero Observador, su chistorete.
Bueno, resulta que un gato persigue a dos ratones. Sí, unos ratones que andaban en chinga corriendo, tratando de escapar del fauces del gato, cuando uno de los ratones se para y grita. Entonces el gato se queda tieso y se aleja en chinga. Y el que hizo el wow, wow, mira al otro ratón y dice: ¿te das cuenta, Luis, de lo importante que es saber idiomas?
Totalmente.
Te abren puertas, te pueden salvar en un momento así de tensión. Por eso manejando el perruno, el gatuno, también le hablo ratón. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Mogoman de Cuernavaca, Morelos, México. Mi amor,
Mira nuestro hijo. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Oh, esta catapulta está buenísima. Tráeme al perro, tráeme al perro. No pensé que funcionaría así. Sí, dentro de dos años quizás regresa, pero va a tener que hacer campo traviesa. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy yo, el Pollatrón, desde las Canarias.
Pollatrón, su chistorete.
Vengo con mis dos cinturones de campeonato del chistorete de antaño. Dispuesto a revalidar mi título. Manolo va por la calle y se encuentra una lámpara. Joder, tío. La frota y sale un genio que le dice: Manolo, te concedo dos deseos. Manolo le contesta: coño, pero no eran tres. Y el genio le guiña el ojo y le dice: mírate la polla. Manolo se mira la polla maravillado y dice: hostia, genio, pero ¿cómo lo sabías? Sí. Y el genio le responde: joder, tío, son muchos años trabajando en esto.
Claro, sí, o sea, ya son
dos deseos. Manolo, te creías original y detergente, pero va de verga. Hola, ¿qué tal, amigos? Siguiente. ¿Cómo están? Soy yo, el Neo Mora de Madison, Wisconsin.
Neo Mora, su chistorete.
El padre Pascual vio que venimos de Semana Santa, sí, claro. Todas esas cuestiones. Ajá. El padre Pascual le estaban haciendo su cena de despedida por los 25 años de trabajo en la parroquia.
Ah, muy bien, claro,
y vio que desde el Vaticano los trasladan, los mueven. Sí. Bueno, y un diputado de un departamento de Guatemala, ajá, miembro de la comunidad, fue invitado para dar un breve discurso.
Ay, mire.
Bueno, como el diputado se tardaba en llegar, el sacerdote decidió decir unas palabras él mismo, como para llenar el tiempo.
Sí,
bueno,
que, ¿no? Claro.
Y empezó diciendo: oh, mi primera impresión de la parroquia la tuve con la primera confesión que me tocó escuchar.
Ajá.
Pensé que me habían enviado a un lugar terrible, hijos, ya que la primera persona que se confesó conmigo me dijo que se había robado un televisor, que le había robado dinero a sus padres, que había robado también en la empresa donde trabajaba, además de tener aventuras sexuales con la esposa de su jefe. También en ocasiones confesó que en completo estado etílico, borracho pues, había caído en prácticas de sodomía, homosexualidad y demás cosas. Bueno, después de escuchar semejante confesión, me quedé asombrado, un poco asustado, quiero decirles, hijos, cuando transcurrió el tiempo fui conociendo más gente y vi que no todos eran así, que no había que medir a todos con la misma vara. Vi una parroquia llena de gente responsable, con verdaderos valores, comprometidas con su fe. Y así he vivido estos 25 años maravillosos de mi sacerdocio aquí en esta parroquia. Justamente en estos momentos, cuando estaba terminando su discurso el curita, llega el diputado que iba. Entonces le dio la palabra, ¿no?
Ajá.
Y aquí llega justamente el diputado que, bueno, por favor, siga usted. Ofreció disculpas por llegar tarde. El diputado se acomoda la corbata y empieza y dice: bueno, nunca voy a olvidar el primer día que llegó al padre Pascual a nuestra querida parroquia. De hecho, yo tuve el honor de ser el primero que se confesó con él.
Estaba en la
Pero, ¿por qué se ríe? ¿Por qué me miran
perro,
así?
No.
O sea, ¿pero qué me saben, cabrón?
No, chingada madre.
Pero
así
¿por qué
no se puede?
No me juzguen,
no,
solo
padre,
Dios
sí,
y la patria.
No tendría que haber dicho el primero. No.
Hola, ¿qué tal, amigos?
No,
¿cómo están? Soy el pez de Málaga, España. Soy el doctor Retina de Colima. El parche neurótico de Querétaro.
¡Ganador! El ganador del concurso en chistoretes es el Neo Mora por el padrecito del pueblo. Y se gana un Wisconsin en las rocas.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde Colima Ranch, México, llega Don Gelo.
¿Cómo está, Don Gelo?
Hola, nave. Una vez acabada la Semana Santa, debo confesar mis pecados. Soy culpable de no estar al día con las transmisiones. Man. El último que escuché fue el 4461. Pero ya mañana me pongo al corriente y ya que me pondré en modo chacha. Y aprovecharé a escuchar todos y cada uno y estar al corriente. Les he fallado, pero lo compensaré. Salud, nave. Y nos vemos en el aterrizaje, Guadalajara. Dice son Don Gelo que está en falta.
Sí, está
en falta y está penalizado. Damas y caballeros, llega Goltram de Pitiquito, Sonora, México.
¿Cómo está Goltram?
Goltram de Pitiquito.
¿Qué dice, güey?
Dice desintegrados, hola, me siento triste.
¿Por qué?
Verán, ayer me encontré una paloma bebé que se había caído de su nido.
Ajá.
La rescaté y la cuidé por la noche.
Sí.
Les confieso que tenía miedo que se muriera porque la veía tan bebé que me daba mucha pena. Bueno, el caso es que la mañana siguiente me di cuenta que los padres palomos buscaban y buscaban a su cría. Vio cómo hacen las palomas, ¿no? Bueno, de inmediato fui por ella y la subí al árbol al alcance de sus padres para que el reencuentro.
Póngale.
Ya estaba con mi celular ahí filmando y todo. Bueno, fue muy interesante cómo se pusieron recontentos el palomo y la paloma. Emotion Mil, la alimentaron y pude ver cómo le enseñaban a moverse entre las ramas.
Ajá.
Bueno, pero que se vuelve a caer chingada madre, ¿sí?
Sé que sí.
Rápido bajaron por ella, pero ¿qué creen?
¿Qué?
Mi gato fue mucho más veloz. Según yo dormía, no sé dónde salió y se la devoró en un instante.
Bueno, es la naturaleza.
La naturaleza.
Sí, hay un chingo de palomas.
Sí, la naturaleza. A lo mejor la naturaleza.
No estaba cuidando un animal en extinción.
La naturaleza, no. Claro, no estaba. Estaba. Escúcheme,
sí.
La naturaleza, una pendejada, a lo mejor te la deja pasar.
A huevos.
Dos. Ya no, te no, cae no, dos no, veces del árbol.
Sé que sí,
sí. Yo me quedé como entre frustrado y a la verga. No podía entender después de todo lo que pasamos juntos.
Póngale,
del cuidado,
claro, sí.
De esto, del otro y de lo demás allá. Pero ahora sé que así es la naturaleza. Eso lo aprendí. Esa paloma bebé ya estaba destinada a morir. Saludos a todos, dice Goltran de Piquito, Sonora, México.
Abrazo.
Damas y caballeros, ya el cabezón mayor de Jersey City, United States of America.
¿Cómo está, cabezón mayor?
Desde New Jersey. Sí, el cabezón mayor dice, desde hace un tiempo he dejado de consumir alcohol.
Ah, mire.
Porque las resacas cada día son más duras.
Está cabrón.
Y porque al día siguiente de haberme tomado unas chevechitas, me da como una especie de depresión o algo de conciencia, como si hubiera cometido un homicidio. Es un sentimiento de culpa que realmente no lo entiendo. Lo peor del caso es que pueden ser 5 o 6 cervezas en casa escuchando música tranquilona. O sea, nada de qué arrepentirse o preocuparse.
Póngale,
no
claro.
Es que me bebo 20 cervezas, lo hago de pedo, insulto a la autoridad y no.
Pero es que a cada año de vida se le va quitando una cerveza.
Claro, sí. Debería.
Póngale. No. Sí. De soporte de entonces la resaca llega antes.
De que el cuerpo aguanta.
Claro.
No, pero no sé por qué. O sea, el pedo no es tanto ese. A lo mejor hasta me lo aguanto.
Póngale.
Pero ese sentimiento de culpa judeo-cristiana que me arruinó. Eres un ebrio, eres un borracho. Pero bueno, igual siento una inmensa culpa y no sé qué carajo sea. ¿A alguien más le pasa? No. Nosotros queremos que le pase al pendejo del teniente Dan Crip de Carolina, pero
póngale.
Aún no logramos que le pase.
No logramos.
Y estaría bien que le pase a varios.
A varios. Sí.
Sobre todo muchos que no saben beber. Otros
sí,
que
sí,
tienen
sí.
responsabilidades, hijos y demás. Cosas maravillosas en las cuales concentrarse y de pronto tienen
cabrón.
La debilidad del alcohol. No sé. Me parece un sentimiento que en este caso puntual me parece positivo. No le tendría que pasar porque después de todo, una chevechita, dos cervecitas, 3, 4. Pero bueno, está bien. No sé, opine Lagarto, opine. Un abrazo, muchachos, les escucho cada día. El cabezón mayor, claro, y el cabezón mayor tiene que dar el ejemplo.
Totalmente.
Pues el cabezón mayor
Totalmente.
Y andar zigzagueando por las calles de New Jersey. Un abrazo para el cabezón mayor desde New Jersey. Señoras y señores, llega Grecia de Catepec.
¿Cómo está? Alta Grecia.
A mí me pasa lo mismo con la chela. Sí, no, ni madre, es mentira. Hola, pirata, lagarto, ¿cómo está? No, quizás ya es demasiado tarde.
Nunca es tarde.
Dramática mil, Grecia. Sí. Bueno, Grecia.
Póngale.
Es drama, sí, Grecia. Sí. Bueno, quizás ya es demasiado tarde para este tren, pero ahora que hablaron del jabón sote y de los olores que uno recuerda de los lugares en los que vivió o vive, les quería preguntar si saben dónde está la fábrica de jabón La Corona. Ajá. Y bueno, ni más ni menos que en Ecatepec.
Sí que sí.
Bueno, especialmente en la zona industrial de Sarostoc. Bueno, la zona industrial de Ecatepec, ha habido denuncias históricas sobre lo mal que están los caminos. Totalmente. Sobre lo mal que está todo.
No sé.
Pero bueno, más allá de eso, en el camino hacia el Distrito Federal, hacia la Ciudad de México actual, yendo sobre la autopista, en un punto determinado suele llegar un fuerte olor y feo, feo. Sí, es entonces cuando uno sabe que estaba a la altura de Sarostoc, porque el olor viene precisamente de la fábrica de jabón La Corona.
Bye.
Según yo, es por el procesamiento que hacen de los huesos y la grasa de animales, los ojitos, sus rabitos y todo eso, que sirven como materia prima para los jabones. Bueno, no, ya el más normal nos dijo que no.
Que no se utiliza.
Que ningún animalito salió herido en esta confección de jabones, que es otra cosa. Pero bueno, el olor sí está gachísimo. Sí, ¿cómo ven? Bueno, sin más por el momento, les mando abrazos y besos como siempre. Lo que no entiendo es por qué, si es una fábrica de jabón, que los jabones huelen rico, ¿no? ¿En qué momento le aplican ese olorcito?
No todo lo que huele rico por dentro
a la
huele
fábrica.
Bien.
Sí, totalmente. Una fábrica de perfumes. No, debería aquí ser un Givenchy, una cosa, pero no, sí, las fábricas son fábricas y suelen oler gacho. Lo que pasa es que las manchas urbanas se van extendiendo y a veces quedan, bueno, muy cerca de fábricas que deberían estar más alejadas.
Totalmente,
¿no? Un beso grande para Grecia de Ecatepec.
Un beso.
Oliendo a jabón sote. Damas y caballeros, llega Lupita Márquez de Guanajuato.
¿Cómo está, Lupita?
Hola a todos, es un placer saludarlo al mico muda, al querido pirata y al lagarto bello. Y capitán, qué bonito su casco. Les mando este mensaje para saludarlos y decirles que ya pronto los veré en el aterrizaje. Ya estoy planeando mis vacaciones para estar esos días con ustedes y pasarlas súper bien. Además, les comparto que por ahora estoy de vacaciones de flojera. Y no, ¿cómo es? Magisterio.
Tenemos muchas vacaciones.
Usted está de vacaciones y está planificando sus otras vacaciones. Usted es una chingona, Lupita Márquez, se lo merece. Bueno, creo que comenzaré a hacer algunas maldades porque me estoy aburriendo un chingo, mucho. Por lo pronto, mañana asistiré a un recorrido. ¿Por qué no se suma al chat de Elba Esther? Porque, digo, ya hablando de magisterio, no está muy activa Elba Esther.
Totalmente.
Volvió con todo.
Y a lo mejor recupera todas sus cosas.
Todo chido. Nos equivocamos tanto con Elba Esther. Fuimos, la juzgamos por su aspecto de sapo goloso. Pero en realidad una mujer impoluta,
digna,
intachable,
totalmente,
digna, maravillosa. Y por suerte volvió a la arena, a la arena política, todo. Y está, bueno, nuevamente al mando. Yo que usted armo un grupo de chat con ella. Y bueno, siempre hay cosas que hacer. Elba siempre tiene cosas que hacer. Bueno, la cuestión es que no. Ahora, para ocupar el tiempo, mucho. Por lo pronto, mañana asistiré a un recorrido del terror en el Panteón de Guanajuato. Y entraremos a las momias. Y ya les contaré. ¿Usted es de Guanajuato y nunca entró a las momias?
Sí, pasa.
Además, está caro lo de las momias. Pero bueno, son las momias de Guanajuato. Hay que verlas. Bueno, me despido dejándoles un fuerte abrazo. Muchos besos. No me olviden. Dice Lupita Márquez de Guanajuato, México. Señoras y señores, con ustedes el actualizado de Santa María, California.
¿Cómo está actualizado?
Escribo solo para agradecer al Mico por aceptar mi solicitud de amistad en Facebook sin tanta mamada. Y no como los del grupo SDQMSD, que me rechazaron mi solicitud, putos todos. Es buenísimo.
También fue el Mico.
Sí, el Mico. El Mico es el encargado de... Claro. Se pone más estricto.
Está bien.
Bueno, actualizado usted pasó por un...
Claro. Primero los analiza personalmente y luego los acepta en el otro.
Es mucho más exigente. En el grupo SDQM, SD oficial, es mucho más exigente, ¿verdad, Mico? Sí, perfectamente. Bueno, putos todos, menos el lagarto y el pirata. Ah, también el señor lagarto me aceptó a penitas, abrazos. Dice, ¿sí? Muy bien, señor lagarto.
Discúlpeme.
Lo confundió con alguien. Un abrazo para el actualizado de Santa María, California, United States.
A mí me vale verga.
Cuando al fin logres alcanzar el preciado Super Dual Spectrum con conector flexible, capacidad triplicada, refrigeración de carga inteligente, potencia multiplicada, conectividad multidireccional, sistema reconfigurado, diseño de vanguardia y respuesta instantánea.
Ya habrá salido el nuevo modelo. La garantía de frustración venía impresa en el manual de ofertas. El mundo es un lugar difícil y a veces
te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde la Ciudad de México llega la señorita Cuyo.
¿Cómo estás, señorita Cuyo?
Hola, nave, parece que tierra me leyó la mente. Yo hace un par de días estuve pensando lo mismo. En caso de separación, ¿quién se queda con la custodia de escucharlos?
¿Por qué están pensando eso? Están por separar todos.
Qué feo. O sea, yo, sí, escúcheme, señorita Cuyo. Yo sé a alguien que este mensaje le está afectando. Bueno, está diciendo, a la vez, chale. ¿Por qué estás pensando esas cosas, amorcito corazón? Bueno, ¿se puede ser suficientemente maduros como para compartirlos? No, realmente no. Cada uno por su lado, ¿vio? Pero sí, la madurez. Escúcheme. Bueno, el que los descubrió no necesariamente es quien los más y quien más los quiere.
No,
eso es verdad.
Eso es verdad.
Absolutamente. Aparte, señorita Cuyo, usted escuchó.
Tampoco tiene algo que ver con la antigüedad.
No tiene nada que ver con nada. Tiene que ver con el cariño, el amor.
Respeto.
Solo salvará al mundo. Bueno, los quiero, nave. Saludos y besos al Mico. Besos. Bye. Bueno, es todo lo que quería decir, señorita Cuyo,
ajá,
¿no?
Mire.
No, esperemos.
Esperemos que sí.
Le pido, por favor.
Usted
es preventivo todo esto por la duda. Si en una realidad paralela yo me llevo Bueno, perfecto. Un beso grande para la señorita Cuyo de Ciudad de México.
Un beso.
Y a la bortera del conurbano Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, bortera?
Aquí reportándose para aclarar que voy a seguir usando mi nickname que el pirata cuando llegué llamó efímero y pendejo. Y para
eso le dijo.
Tan así fue.
Qué
y
culero,
me tomó en un mal día. Yo la quise hacer recapacitar porque luego muchos llegan con.
Póngale.
Cuando elegí mi nickname. Y yo pensé que llegaba con este nickname justamente porque era algo muy coyuntural que estaba debatiendo en su país. Entonces dije, mire, esto en algún momento, y usted va a decir, bueno, ya está. No utilicen los nicknames como plataforma política cuando luego van a tener que utilizarlos como
una reunión desintegrada,
ya pasó.
Sí, soy la portera,
claro, todas esas cosas a tener en cuenta. O sea, hay nicknames que son muy chidos, pero que como todo nickname carga con un peso y con una especie de karma. Entonces pregúntele si no a la chica le gusta el porno.
Póngale.
Que va a dudar y va dudando de encuentros, ¿vio? Porque usted tiene que llegar y decir, sí, ¿qué tal? Soy la chica que le gusta el porno y nunca falta el baboso. A mí también, tenemos algo en común. Retírate de aquí, pendejo. Bueno, esas cosas, ¿no? Entonces por eso lo decía, hay otra, el idiota del pueblo, por ejemplo, a que todo el mundo por las calles le dice ¡idiota! Y él carga con esa cruz que él mismo se colocó. Pero bueno, Abortera al Conurbano dice, para subirme al tren del mame de Tinder, que me divierte muchísimo. Bueno, el Tinder voy a llamarlo termómetro del deseo, necesidad de frote de cuerpos. Cuanto menos amor y apareamiento uno tiene, más cerca está del Tinder. Bueno, aunque sí, es una posibilidad.
Pues claro, sí.
Pero también, hay gente insaciable. Hay gente que está por diversión.
Póngale.
A esos no les creo mucho. Eso de estoy en Tinder porque me divierte. Sí, puede que te divierta, pero eres un caliente. O sea, reconócelo.
Póngale.
Bueno, aunque todos sepamos que está lleno de Bryans, y considero y espero que el amor esté en la calle, no lo banco al Tinder. Salgamos a encarar gente en transporte público. Sí, papacito. ¿A dónde con ese paquete? ¿Qué trabajas para FedEx o qué? Esas cosas. No sé, Abortera. Está bien.
Está
gracias.
Muy difícil, ¿no?
Sí. No, pero no, sé encarar, pero con coquetería, que se guarden así las normas de ética y moral, así ojitos. Esas miradas, por ejemplo, en el transporte público de no voy a bajar la mirada, no voy a bajar la mirada, no voy a bajar la mirada. Todas esas cosas que nunca llegan a nada, pero que no, bueno. No. Abortera del conurbano, un beso grande para ustedes. Damas y caballeros, llega el esqueleto humano en Ciudad de México.
¿Cómo está, esqueleto humano?
Hola, nave, me reporto para platicarles que a pesar de sus advertencias, lo hice.
¿Qué hizo?
Le jugué al vergas y he estado escuchando el programa mientras pedaleo mi bicicleta por la violenta Ciudad de México y por poco...
Eso es mucho, muy peligroso.
Sí, por poco pago al máximo precio. Sí, estaba camino a mi consultorio y llevaba un pedaleo fuerte.
Ajá.
Así...
Intenso.
Intenso.
Y colocado.
Y mantenido.
Sí,
bueno, estaba escuchando el campeonato del chistoretongo con el señor Lagartija. Y al mismo tiempo me acercaba a una esquina en subida y con semáforo. El tráfico a mi lado estaba calmado, pues el color de la luz era amarillo. Yo, acostumbrado a llegar a la esquina y detenerme, no reduje la velocidad hasta estar al frente de la fila de autos. Bueno, sin hacer algo total, evalué que tenía suficiente tiempo como para cruzar dicha calle. No le juega al verga. En amarillo, en bicicleta. Yo
le
entiendo si usted tiene un Lamborghini Countach. Dice en amarillo, bueno, me mandé. Pero en amarillo, no mames.
Usted está a tres cuadras y eso llego.
Claro, en bicicleta, ¿qué se cree? Que tiene las piernas del increíble Hulk. Bueno, y me dispuse a pedalear. Me costaba trabajo, pues, usar cambios pesados en ese momento, ¿no? Y no hice los ajustes pertinentes. Cuando iba a mitad, dan el remate del chistoretongo y que me empiezo a cagar de risa de una manera espectacular. Sí, pues fue un chiste del carajo. Y al tiempo, un auto doblaba la esquina a alta velocidad para alcanzar el verde en el crucero.
También,
y
claro,
se aproxima a mí, forzándome a recobrar el aliento, reanudar, para ya era demasiado tarde. Me encontraba totalmente cagado de risa. Lo único que pude hacer fue saltar de la bici para empujarla corriendo y así llegar al otro lado sin ser atropellado. El coche pasó a mi lado, mentándome la madre.
Sí.
¡Pendejo, hijo de tu pinche madre! ¡Mira por dónde vas, puto! Y así, y bueno, yo me seguía riendo. Fue buenísimo el chiste. O sea, en una situación realmente donde puso en riesgo su vida, usted seguía riendo. Bueno, y en parte ahora también por los nervios.
Claro,
como diciendo, no, estuve bien pendejo.
Bueno,
así la experiencia. ¿Y qué pasó con la bici? ¿Le pasó el carro por encima a la bici?
No sé, la bici siguió sola.
No, la bici siguió sola. Sí, ahora la voy a ir a buscar. Bueno, ya sé que lo han advertido miles de veces, pero uno no entiende. Uno es así.
No,
ya sabemos que la raza... Hablamos, cae todo en saco sin fondo, esto es lo que decimos. Pero bueno, hagan sus propias experiencias. Jueguenle al vergas. Bueno, recuerden, amigos, no escuchen el programa mientras conducen, porque cualquier cosa puede pasar. Les dejo, entonces, no sin mandar un abrazo para todos. Gracias por siempre estar presentes, dice el esqueleto humano desde Ciudad de México.
Abrazo, güey.
Y al Roy de Oaxaca.
¿Cómo está, Roy?
No, espérense. No me menosprecien.
No, totalmente.
Porque ustedes dijeron que, yo igual que beso fantasma, hablo, qué sé yo, y me carcajeo en los sueños.
Sí.
Pero no queda ahí, porque dicen que yo me carcajeo en los sueños, pero de una forma muy extraña.
Muy extraña.
Sí, así del tipo...
está como un monstruo.
Sí, como si me diera hipo. Medio monstruo, güey. Sí, el más reciente fue hace unas semanas en casa de mi novia. Estaba la casa en completo silencio, ya muy avanzada la noche. Y dice mi novia que la despertó.
Entonces no tiene sueños divertidos, tiene sueños perversos.
Y un poco, yo creo, no sé. Pero de pronto estaba toda la casa en silencio. Mi novia dormida, yo dormido, en teoría.
Ajá.
Y de pronto se escucha un... Bueno, volteó al lado de la cama donde yo estaba y vio que hacía un ruido muy extraño. Me empezó a mover para despertarme. Cuando desperté por completo, me estaba atacando de la risa. La verdad, les mentiría si les contara que estaba soñando, pero solo recuerdo que era muy gracioso.
Muy gracioso.
Realmente, chao, bucaneros espaciales anarquistas. Nos vemos pronto, dice el Roy de Oaxaca, México. Llega la mija olvidada de Saltillo, Coahuila.
¿Cómo está, mija olvidada?
Les escribo para comentarles que estoy con campanita.
Muy bien.
Qué bonito, una carnita asada.
Qué chingón.
Un beso grande para la mija olvidada. Se queda aquí con nosotros y con campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, estamos todos.
Os brindamos.
Ahí va.
Brindamos.
brindamos por el Neo Mora de Madison, Wisconsin, por el Tatía, por Marito el Tuani, por Ellis de Managua, Nicaragua, por Made de La Habana, Cuba, por el Basaldúa de Mexicali, por el Galanazo de Cochabamba, Bolivia, por la Monjita Cochala, por el Ralander, por el Gosun Cuyos de Chengdu, China, por el Low Cast de La Paz. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por un momento de poder, por lo que nos escucha a través de la red de transmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Eso, sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea, póngale por caso Molinda.
Linda Molinda.
Molinda ahí en Fibra, pero un beso grande para ella. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Hey, aquí la familia Cosmo.
Hola, soy Jaica de Guadalajara, Jalisco.
El Jamecito con su carrito.
Y el Erickson.
Desde Monterrey, Nuevo León, México, te saluda a su camarada Sermetkin.
Desde un sitio muy pequeño y muy contaminado, en medio de Centroamérica, le saluda Don Pupú.
Se despide Lubuntu.
Desde Orizaba, Veracruz, Skype.
Dagre, desde Ledo Mex, la resistencia existe.
¡A huevo!
¡La resistencia existe!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.